Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias.
¿Y Daniel Chajetti?
Muy bien, aquí estamos.
Tenemos unos cuantos temas para hoy, quizás más de los que van a entrar en nuestro menú. Vamos al primero sin más demora. Esta semana pasó por Uruguay el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, y su visita fue la última de una larga lista de presencias de autoridades estadounidenses en Montevideo desde que asumió el presidente Tabaré Vázquez. Bueno, una lista que incluye la presencia del propio presidente George Bush. ¿Cómo se explica este papel tan destacado que Uruguay ocupa en la agenda del gobierno de Estados Unidos? Es una pregunta que anda flotando desde hace meses. Bueno, se la trasladamos al propio Gutiérrez en la entrevista que realizamos con él esta semana. ¿Y qué fue lo que Gutiérrez respondió? Bueno, que entiende que ello se debe a que Estados Unidos y Uruguay comparten una larga serie de valores.
En cuanto a valores que tenemos en común, está un compromiso muy fuerte con la democracia, una seguridad jurídica que se da en Uruguay creo que se conoce el país por eso, una transparencia que creo que es muy importante hoy en día para la atracción de inversión. Entonces ese tipo de valores yo creo que son los que hacen que se unan unos países y que desarrollen una amistad. Y eso es lo que hemos encontrado. El presidente Bush tuvo una gran visita aquí a Uruguay, le encantó el país, tiene una relación muy positiva con el presidente Vázquez y creo que podemos seguir desarrollando ideas y seguir creciendo juntos.
¿Esa es la explicación para ustedes, Fernando?
Yo creo que puede ser una de las explicaciones. Creo además que es una forma de retribuir algunas actitudes que tuvo el Uruguay en general a lo largo de su historia y a su vez tuvo este gobierno aún antes de asumir. Una vez se aturde con los discursos y deja de ver los hechos, pero por ejemplo, si uno considera el viaje que hizo Tabaré Vázquez con el actual ministro Astori a presentarlo en Estados Unidos ante las autoridades más importantes. Si a eso se suma que finalmente Astori fue ministro de Economía, como lo es el actual ministro de Industria, es un hombre muy vinculado al comercio con los Estados Unidos.
Sí, fue presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, fue gerente general de Texaco.
Exacto. Entonces, más allá de los discursos, hay una realidad. Hay una afinidad comercial y yo diría que políticamente para Estados Unidos, Uruguay, por sus características geopolíticas, de cuya historia más o menos todos conocemos de Lord Ponsonby para acá, tiene un peso importante. Uruguay creo que debe aprovechar muy bien, creo que este gobierno lo ha hecho, su tradición, que no es solo de este gobierno, sino es un cúmulo de actitudes que tuvieron gobiernos sucesivos, aún en la peor crisis que vivió el Uruguay en las últimas décadas, mantuvo estos valores, ¿verdad? Los valores de la democracia, es decir, el gobierno se mantuvo, los valores de la seguridad jurídica, se cumplieron las obligaciones aún en medio de una crisis muy fuerte y se fue transparente también en el momento de las inversiones. No por casualidad, Bosnia hoy está aquí y no está, por ejemplo, en Argentina, y eso lo sabemos todos.
Yo creo que esta cantidad de visitas se debe a que Estados Unidos ha perdido amigos en la región. Hay por lo menos 5 países que tienen relaciones complicadas con Estados Unidos, ¿no? Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Yo creo que dada esta situación, Estados Unidos se está preocupando por cultivar las relaciones con aquellos países que cree que puede tener una proximidad, una cercanía.
En los diálogos con este funcionario en particular, con el secretario de Comercio, con Carlos Gutiérrez, no hay manera de que reconozca eso.
Bueno, implícitamente él lo reconoce.
Claro, cuando él destaca lo que hace es reconocerlo por la negativa, entre comillas, sí. Cuando destaca cuáles son los países con los cuales sí tiene afinidades.
Exactamente.
O los gobiernos con los que sí tiene diálogo.
Ahora, esto es muy interesante que que Uruguay lo tiene que tomar en cuenta. O sea, Estados Unidos tiene necesidad de cultivar estas amistades. Yo creo que Uruguay lo tiene que aprovechar. Yo no veo en este gobierno mucho entusiasmo, ¿no?, con Estados Unidos, salvo tal vez el equipo económico, aunque se ha enfriado últimamente, y sobre todo el EPRA, ¿no?
Y el presidente mismo.
Y el presidente, pero no veo entusiasmo ni el deseo de avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay hace bien en mantener una relación cordial, de mantener vivo el TIFA, de tomar en cuenta los intereses comerciales, ¿no? Porque hoy Estados Unidos es el primero o el segundo socio comercial que tenemos. Y, por tanto, me parece que por el momento lo está haciendo bien. Es decir, yo creo que Uruguay tiene que tener una política independiente, relacionarse con Venezuela, con Estados Unidos y con quien sea, y que lo que debe primar es el interés del país, el interés comercial y el interés por nuestra economía.
El diario La Diaria, ustedes saben que tiene una sección de humor que se llama El Faro del Fin del Mundo.
Qué, ¿no?, fantástica, ¿no?
Donde publica noticias que a primera vista parece que fueran ciertas, ¿no? Están presentadas como si fueran noticias, en realidad son toques de humor. Hoy hay un titular muy divertido en ese sentido: dura amenaza de Estados Unidos a Uruguay. Si no firman el TLC, les seguimos mandando funcionarios.
Yo creo que esta visita, si se ve aislada, no se entiende todo lo que es la estrategia. Es decir, hace 10 días estaba el presidente en Europa con una relación también muy particular con España, que enervó a algunos, pero que yo creo que es una visión que hay en el gobierno español. En Bruselas, en Lisboa, se está preparando un viaje para Asia para fin de año. Es decir, las explicaciones yo creo que están en una entrevista que hiciste tú al principio con Thea Deloitte y Touch. Es decir, primero, vamos a batir el récord de exportaciones. Eso depende también de relaciones que son, no son solo comerciales, dependen de un conjunto de factores. Vamos a batir, y hemos batido, el récord de inversiones. Tres veces, 0.6 más que hace 15 años. No es simplemente una casualidad, es una construcción colectiva del Uruguay, no es solo resultado de este gobierno, pero todos los que dijeron que con este gobierno se iba a venir un hecatombe en materia de inversiones, bueno, van a tener que repensarlo porque no ha pasado. Es decir, yo creo que el gobierno, excepto con la Argentina, incluso con los socios del Mercosur, con Chile, con Brasil, que es nuestro principal comprador, excepto con la Argentina, que yo creo que se va a terminar arreglando porque es inexorable que se termine arreglando, el Uruguay está bien posicionado y está sacando buenos resultados desde el punto de vista económico, comercial, lo del Pasteur, es decir, con Francia, lo de algunos otros proyectos de alta tecnología que hay. Quiero terminar con un hecho. Con esta visita, lo más importante no es la parte comercial, lo más importante es que el Uruguay va a ser sede de un evento de innovación tecnológica y productiva que es fundamental. En una segunda rueda sería bueno que conversáramos de la conferencia esa donde un empresario le hizo una pregunta al funcionario y el funcionario le dio una correspondiente respuesta, a Gutiérrez.
¿A qué alude?
En la visión del viejo empresariado uruguayo, acostumbrado no a ganar en la plusvalía, en la eficiencia, en la modernización, como estabas hablando vos con Klaus, sino en ampararse en el Estado y acumular carteras pesadas, preguntó si no pensaba que el Uruguay estaba haciendo todo lo contrario para hacer negocios. Y el funcionario le dio una respuesta que primero corresponde a, sería una discusión interna, no sería bueno hacer una discusión ante un funcionario porque no nos ayudaría en nada. Pero segundo, la verdad es que lo destruyó, y destruyó una concepción que existe en este país.
¿Por qué? ¿Qué fue lo que le contestó?
Pues le dijo que no era así, digamos que ellos tenían una percepción que se veía en los hechos, que se había multiplicado el comercio, que había 90 empresas invirtiendo y que incluso iban a hacer un evento regional sobre innovación, incluyendo un tema que no estuvo planteado porque está subyacendo, que es el tema de las relaciones laborales. Las relaciones laborales no demuestran de ninguna manera que estén influyendo negativamente en los negocios, al contrario.
Sí, bienvenidas estas visitas de Estados Unidos o de donde sea, y bienvenida a la pluralidad de contactos del país. Yo diría que Uruguay con Estados Unidos en estos años ha tenido una oportunidad por razones políticas que apuntaba a Chasqueti, por razones también de la estrategia regional, de cómo se han ido alineando los países, ha tenido la posibilidad de asociarse comercialmente de una manera más estrecha con Estados Unidos y la ha ido desperdiciando. Cuando uno ve lo que ha sido para México el acuerdo del NAFTA, lo que ha sido el TLC para Chile, lo que es el TLC, lo que es las relaciones comerciales con los países centroamericanos, tal como ha acordado Estados Unidos, el aumento explosivo que ha tenido en materia de inversiones, en materia comercial. Cuando uno ve el caso de Costa Rica, por ejemplo, donde se debatió mucho de TLC sí, TLC no, pero el pueblo finalmente votó que sí, a pesar de una campaña adversa contra el gobierno muy fuerte, pero finalmente el gobierno de Oscar Arias logró la aprobación. Se da cuenta que Uruguay tiene todavía una oportunidad, que es la de buscar mayores posibilidades de colocar productos en Estados Unidos y asegurárselos para el futuro. Tenemos los arándanos por ahora, ¿no? Lo digo, el país se conforma con los arándanos. Sí, digo, teniendo, bueno, eso de la carne, eso viene de atrás. Digo, pero estamos hablando de el nuevo trato, no del viejo trato, ¿no? Supongo que hablamos de...
Yo tengo la impresión que, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos no salió, no tanto por lo que el gobierno es, sino por lo que el Frente Amplio fue. Y ese es un peso, una mochila que carga el Frente Amplio de una forma muy peculiar. Se da la particularidad que el Frente Amplio sigue siendo el discurso de izquierda tradicional, a veces hasta sesentista en algunos sectores, sin embargo trata de convalidar todas sus actitudes a través de las voces de, por ejemplo, este representante de Estados Unidos, de declaraciones del Fondo Monetario, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que la tradición Frente Amplista es una pesada mochila para este gobierno, en algún sentido.
Sí, hay que ver que la misma noche en que estaba Gutiérrez siendo recibido por el presidente de la República, había un grupo de desaforados quemando banderas norteamericanas, pidiendo que se fuera.
80 personas.
Y bueno, un grupo.
Que no es el Frente Amplio.
Bueno, 80 es un grupo, ¿no? ¿O qué es? 80.
Bueno, pero vamos a decir, si el Frente Amplio no estuviese en el gobierno, sería mucho más que 80 y probablemente...
Pero eso probablemente hubiera unas cuantas figuras del Frente ahí también.
Pero eso, vamos a decir las cosas como eso son. Pasa en todas partes, ¿no? En todas partes se queman banderas.
Mucha más gente. Y capaz que efectivamente esa gente va por otras razones y esas razones son respetables porque no cambia la opinión política sobre la política de Estados Unidos.
Es muy interesante analizar, quizás desapasionadamente, por qué ahora hay más inversiones que antes. Y yo me pregunto, ¿no será porque antes la propia idea que el Frente Amplio con todo ese discurso pudiera llegar al gobierno no frenaba las inversiones antes? Porque también hay mucho de eso,
¿no? No, es que ustedes crearon tanto miedo de que si llegaba a la izquierda,
ustedes?
Partido Colorado y Partido Nacional,
el que se iban a mover la raíz y los árboles no fue partido.
No,
pero parece que lo dijo alguien conocido,
claro,
eso.
Claro, ustedes tienen miedo de las raíces, pero en realidad se creó tal miedo, es como la reforma fiscal, se creó tal miedo que después resulta la realidad y entonces hay que salir a explicarla, bueno, con complejidad.
Quizá porque creímos en la mochila, capaz que creímos en todo lo que el Frente Amplio fue.
No, la mochila la tenemos. Esa visión de que hay que desarrollar las relaciones internacionales despojándose de la ideología es falsa. Uno no se despoja de la ideología nunca. La ideología forma parte de la identidad.
Pero el cerco capitalista,
si yo no creo que los vietnamitas dejen de tener historia e ideología porque sean uno de los centros de inversiones y de comercio más importante del sudeste asiático con Estados Unidos. No creo. Creo que todos hemos asumido que el comercio internacional y que las relaciones diplomáticas pasan por otros caminos.
Todos te referís al Frente Amplio, porque los demás
lo tenían asumido hace rato.
Yo diría que no tanto.
Mira, del cerco
creo que
capitalista
también ha evolucionado.
¿Te acordás aquello del cerco capitalista y todo lo demás? Y hay un gran abismo. Yo creo que, ¿por qué no reconocer que se ha madurado, que se ha evolucionado?
Pero no tengo duda.
No es nada malo modificar ideologías, cambiar de ideas, revisar.
Pequé, señor, pequé, golpeándose el pecho una vez por todas.
Eso tendría que decirle ustedes, que durante, sobre todo el Partido Nacional, que quería relaciones estrechísimas y no tuvo ningún resultado.
¿Cómo que no tuvo resultado?
La diferencia es que el Partido Nacional, que era, digamos, el fautor, el que proponía una especie de apertura general, no tuvo ninguno. Este gobierno lo tuvo. Ahí está la diferencia.
El Partido Nacional firmó el Tratado del Mercosur.
Ahora,
para empezar,
¿estás diciendo?
Que dio buenos resultados.
Es una cosa positiva.
Y con el apoyo del Frente. Expreso.
Exactamente.
Ahora, entonces, ¿qué es lo que te molesta?
Volviendo,
la política internacional.
Volviendo, señores. Bueno. Volviendo a la pregunta inicial. Y de algún modo, basándome en la broma esta de el matutino La Diaria hoy...
Que siga mandando funcionarios.
Estuvo
como
la
Gutiérrez.
Posibilidad de firmar un TLC, no se logró, hubo notoriamente dentro del gobierno oposición, también resistencias en el propio Mercosur. Estados Unidos aceptó ir por otro camino, por el del TIFA, y pese a eso sigue, digamos, esta relación tan intensa. siguen llegando altos funcionarios. Y ahora, por ejemplo, se abren otros frentes para la cooperación, el intercambio, como el terreno de la innovación que mencionaba recién Esteban, la educación, o con comentarios como los que hacía el propio Gutiérrez en la entrevista del día de ayer, cuando decía, a nosotros nos interesa intercambiar experiencias, nos interesa conocer qué están haciendo ustedes en materia de salud. Mi pregunta es, ¿cómo se entiende todo esto, no?
Yo creo, lo digo con total sinceridad, porque el gobierno de Estados Unidos tiene muy claro lo que es el discurso en la tribuna pública y lo que es lo que se dice en los corredores. Y en los corredores es mucho más amigable este gobierno de lo que uno puede pensar con Estados Unidos. Entonces, creo que eso es lo que explica la situación, porque de lo contrario estaríamos pensando que son unos tontos los estadounidenses. Que tontos
una cosa es el púlpito y la otra es la fritata, como dicen los italianos, ¿no? En la fritata somos más amigos.
Un hecho público.
Que no está mal de pronto para los intereses políticos que se manejan. Lo que está mal es que se aliente un discurso y después ese mismo discurso sea el boomerang que impide tomar las decisiones.
Bueno, pero este gobierno es especialista en, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Dice hoy sí, mañana que no.
Los hechos públicos. ¿A ustedes les gustan los hechos públicos que podrían influir negativamente en las relaciones con el Estados Unidos? El gobierno ha hecho declaraciones públicas, medidas, pero muy muy claras, sobre su relación con Venezuela en el Mercosur, sobre la prioridad y la importancia de la integración del Mercosur con la Unión Europea, hasta hace una semana, 10 días la hizo el presidente, en sus relaciones con China. Por lo tanto, el problema es que el mundo se ha vuelto más pragmático que estas discusiones que en el Uruguay, y más pragmático, no porque cada uno deje su ideología, el señor Gutiérrez no deja su ideología de lado cuando viene al Uruguay y hace ese discurso, simplemente pone cada cosa en su lugar y nosotros hacemos una cosa similar.
Es cubano, señor Gutiérrez,
habla por eso español.
Ahora, cubano, perdón, pero ¿qué sería? Otrora sería un gusano.
Un gusano. Era un maldito gusano contrarrevolucionario.
Ya ni los cubanos ya llaman los gusanos de gusano. No, ni siquiera los cubanos dicen gusano a los que emigraron.
Metamorfosis, ¿verdad?
Ahora, acá hay una cosa.
Son mariposas.
Acá hay una cosa muy.
La metamorfosis de Kafka.
Acá hay una cosa muy preocupante, ¿no? Porque cuando se discutió el TLC, todos los sectores políticos, los académicos, los intelectuales, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, todo el mundo, las cámaras, todos se expresaron diciendo si querían o no querían un TLC. En la interna del gobierno se formó una coalición de veto que arrolló a los sectores favorables al TLC. Cuando en la interna del partido de gobierno se saldó de esa manera y Vázquez encontró una solución salomónica, el tema quedó cerrado. Pero no solamente cerrado para
salomónica,
el partido
no.
Gobierno. Salomónica para las dos partes.
Salomónica nada.
Y bueno, la solución salomónica es el TIFA. Es decir, no hubo TLC, pero TIFA. Al menos hubo TIFA.
Es una risa.
Entonces, el tema quedó cerrado, no solo para el partido de gobierno, sino para el conjunto de los actores. La oposición cada tanto recuerda que se podría haber firmado un TLC. Ahora, el problema de fondo es que acá, en este país, nadie se ha puesto, por lo menos hasta donde tenga conocimiento, a estudiar seriamente si en verdad un TLC con las características del que nos ofrece o nos ofrecía Estados Unidos podía traer ventajas o no. Me parece que se discutió todo esto en un periodo de tiempo muy corto y ahora que tenemos un plazo razonable, nadie está tomando en cuenta. Porque, ¿qué ocurre? Esto de los tratados de libre comercio va a continuar en el futuro. Y me pregunto, ¿en el futuro hay alguna posibilidad de destrabar o de nosotros contraponer a los formatos que aprueba Estados Unidos un TLC con otras características? ¿Alguien está trabajando en esto?
Que te conteste la Cancillería, no lo sé.
Pero el TIFA es un intento de trabajar.
No, me podrían contestar todos.
Lo cierto es que el mundo va rápido, uno ve que el mundo va rápido, que los países hacen acuerdos, y el Uruguay va lento.
No tanto, por lo menos la cifra demuestra que vamos 10 veces más rápido que hace 15 años.
El TIFA fue un intento de no apagar la llama esa que se había encendido y que provoca justamente que se mantenga esta
relación. El TIFA funciona, se reúne regularmente.
Vamos a firmar un TLC. Algún día vamos a firmar, ya llegará ese día.
Lo curioso es que mientras tanto se siguen inventando, entre comillas, frentes para mantener viva o creciente la relación Uruguay-Estados Unidos. ¿Quién había pensado hace, no sé, 2 o 3 meses que se iba a poder estar intercambiando en materia de innovación o de educación?
Pero ojo, vamos a no exagerar. Lo que se está propiciando aquí en Uruguay es la organización de una reunión. Vamos a ser anfitriones de una reunión de la cual van a venir personas a hacer disertaciones, nos van a contar sus experiencias. Uruguay va a tener un alto costo por organizarlo, por supuesto, porque esas reuniones cuestan, hay toda una infraestructura de logística. Bienvenido que vengan sabios a hablarnos del tema, punto. No quiere decir esto que sea el inicio de una complementación científico-tecnológica con Estados Unidos. No lo leí.
Sin embargo, Uruguay, mira, Uruguay tiene...
No escuchaste las declaraciones.
Uruguay tiene el Tratado de Protección de Inversiones, que fue aprobado en el 2005. Tiene el TIFA. Tiene una relación buena entre los dos presidentes. Se están comenzando a trabajar en áreas comerciales, como por ejemplo la carne ovina, los arándanos. Me da la impresión como que es una relación que tiene futuro, que va mejorando y que ahora va agregando, anexando nuevas áreas. Yo no sé hasta dónde llegará el tema este de la innovación tecnológica, pero me parece que es una avenida más que queda abierta. A mí me parece bien.
La entrevista que previamente a nuestra tertulia estaba haciéndose corresponde a pura innovación tecnológica y corresponde a venta en una parte importante de Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de algo que en el Uruguay era desconocido, es decir, producto farmacéutico. No es de este gobierno, vamos a entendernos claro. No es que ni para bien ni para mal, más para mal que para bien, tenemos pasado. Pero tenemos pasado, entonces
esto casi
yo estuve en proceso.
Estás rozando además un tema muy complejo en nuestras relaciones con Estados Unidos, que es el tema de los genéricos y los medicamentos y las patentes de los medicamentos.
Es un buen momento para ir cerrando este tema.